libres de verdad. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 7 de abril de 2024.
En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, creo que tendréis la lectura también en pantalla, capítulo 8 del Evangelio de Juan, comenzaremos la lectura en el versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31, y vamos a leer hasta el final del capítulo, una lectura larga y preciosa. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Respondiendo, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el regalo de la Escritura. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, y pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que nos regales un encuentro verdadero contigo, Señor. Amén. Jesús no está buscando una multitud de forofos. Jesús no busca meros admiradores, entusiastas. Jesús está buscando discípulos, discípulos. El Señor no quiere glamour. Lo que persigue es el gozo de salvar a muchos y hacer de esos muchos un pueblo santo, un pueblo para Dios, una nación santa. Por eso mira a esa gente que habían creído, entre comillas, que habían creído superficialmente en Él, y les dice: no es suficiente con decir amén. No basta con decir amén a mis dichos. Tenéis que instalaros en mi palabra. Tenéis que poner todo vuestro mundo sobre el cimiento de mi enseñanza. Tenéis que echar raíces en el suelo de mi doctrina. Y de allí, de mi doctrina, sacar la fuerza, sacar los consuelos, sacar la certeza, sacar las fiestas. De allí, sacar la vida. No basta con decir sí. Tú puedes estar de acuerdo con todo lo que digo, pero si no me obedeces, si tú no pones tus pies sobre mis huellas, si no mueres a ti mismo, si no te me entregas, si no haces de tu vida un cheque en blanco y lo pones en mis manos con gusto. ¿Conoces esa expresión? ¿Dar un cheque en blanco? Cheque va, es verdadero, tiene el respaldo de la cuenta bancaria, va firmado y tú pones la cifra. He arriesgado hacer eso. He arriesgado poner un cheque en blanco en alguien en el que no confía. Te puede dejar la cuenta. Bueno, en realidad, si pones el cheque en blanco es porque estás dispuesto a darle todo lo que hay en esa cuenta. Si tú no estás dispuesto a hacer de tu vida un cheque en blanco y ponerlo gustoso en las manos del Rey Jesús, tu amén, el amén de los labios, es simplemente un ruido hueco. Pero si el amén de los labios también está en los tuétanos, en las entrañas, metido en los huesos, lo que Jesús viene a decirle es: si tú crees lo que yo te enseño, si tú haces lo que yo te mando, si tú amas lo que yo amo, entonces sí serás un discípulo, sí serás un practicante, un estudiante en prácticas, un hacedor de la palabra, un verdadero aprendiz, un discípulo. Y entonces, y solo entonces, y nunca antes, hasta este momento, entonces conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Los simpatizantes comen panes y peces. Los simpatizantes se regocijan en las parábolas. Los simpatizantes pueden incluso experimentar los toques milagrosos del Señor. Se asombran con su poder, pero no son libres. No son libres. Son como quien recoge nueces, las mete en el saco, pero nunca las parten, nunca rompe la cáscara y se come el fruto. Así que tiene muchas nueces, pero no saben lo que aportan. Solo los discípulos, solo los practicantes, solo los hacedores de la palabra son transformados, porque solo ellos conocen la verdad, porque solo ellos experimentan un amanecer interior. Jesús lo llama, tienen la luz de la vida, en otro texto. Algunos niños, cuando cae la noche y se apagan las luces de la habitación, caen presos del miedo. No sé si te ha pasado, a mí un poco. El abrigo que cuelga detrás de la puerta se convierte en la silueta de un monstruo que te vigila. Los juguetes y la mochila también se transforman, la habitación se llena de fantasmas de repente. Y los pobres niños se mantienen agazapados bajo la manta, inmóviles, completamente inmóviles, no sea que provoquen a esas criaturas. Pero cuando amanece, con el alba todo cambia. La mochila vuelve a ser la mochila. Nada es lo que parecía. No hay orco, no hay engendro, no hay puertas que conducen al abismo, nada de eso. Con la luz del nuevo día, pues el sol invade la estancia y el niño conoce la verdad. Conoce la verdad. Ve las cosas tal y como las cosas son, y se relaciona con las cosas libre de miedo. De la misma manera, cuando uno se pone bajo el yugo de Cristo, no cuando uno escucha la palabra de Cristo, sino cuando la obedece, cuando pone sus pies sobre las huellas, cuando hace lo que Cristo manda, y si Cristo manda perdonar, entonces perdona. Cuando perdona, se hace de día, sale el sol, y entonces más allá de las apariencias, uno conoce el verdadero valor de las cosas, uno conoce la naturaleza de las cosas, uno conoce el rostro de Dios. Y se empieza a relacionar con el mundo con libertad. Ama lo que es amable, ama más lo que es más amable, desprecia lo que es despreciable. Se rompen los hechizos. Empezamos a caminar en libertad, sin contener la respiración, mirando el abrigo. Guardaré tu palabra, dice el salmista, guardaré tu ley siempre y andaré en libertad. Otra versión lo dice así: estaré a mis anchas en todos mis caminos. Guardaré tu palabra y estaré a mis anchas en todos mis caminos, porque busqué tu mandamiento. El Señor no quiere creyentes superficiales, no quiere discípulos de latón con un bañito de oro. Quiere gente desatada, quiere gente libre, gente liberada, salvada de mentiras, salvada de egoísmos. Por eso les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la respuesta de sus oyentes? ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? ¿De qué tenemos que ser libres? ¿Tú no sabes que nosotros somos el pueblo de Dios? Nosotros somos los descendientes de Abraham. Sí, es verdad, Roma nos está dominando, ha puesto su yugo militar y su yugo político sobre nuestros cuellos, pero eso no quiere decir que César sea nuestro señor. Nosotros, en el fondo de nuestro corazón, le detestamos. Nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros somos el pueblo libre. ¿Con cuánta facilidad nos engañamos a nosotros mismos? El hombre, las personas somos expertos en vendernos la moto a nosotros mismos. Nos convencemos de que estamos bien. A ver, siempre se puede mejorar, pero en general estamos bien, vamos bien, estamos bien orientados, estamos bien. En 1984, un publicista catalán creó uno de los eslóganes, ya he hecho referencia más de una vez desde este lugar a ese eslogan, uno de los eslóganes más famosos de la televisión: el algodón no engaña. El algodón no engaña. En el anuncio aparecía una mujer que limpiaba los azulejos y el suelo de un baño, pero entonces el mayordomo aparecía y le pasaba un algodón a la superficie, creo, de los azulejos. Y claro, luego le mostraba el algodón que estaba lleno de roña y demostraba que todavía quedaba mucha suciedad. La cara de la chica era un poema, lógicamente. No es que no supiera limpiar, es que no había usado ten con vivo alcohol. El algodón no engaña. Bueno, pues lo que Jesús va a hacer con esta gente es pasarle el algodón. Les va a pasar el algodón por el alma. ¿Nosotros libres? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la ley. Nosotros nunca jamás hemos sido esclavos. El algodón no engaña. Y lo que Jesús va a hacer es pasarle el algodón por el alma y demostrar dos cosas: que ni son libres ni son verdaderos hijos de Abraham. Ni son libres ni son verdaderos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, somos libres. Ni hijos de Abraham ni libres, ninguna de las dos cosas. Por supuesto, habéis salido de los lomos de Abraham. Sois sus hijos naturales. Él es vuestro, digamos, progenitor visto naturalmente. Eso sí, no hay quien lo ponga en duda. Pero queréis matarme. ¿Queréis matarme? ¿Queréis matarme a mí, que os he dicho la verdad? Os he contado lo que he escuchado en el seno de Dios. Vengo de parte de Dios, huelo a Dios, traigo los acentos del cielo y queréis matarme. Os he dicho la verdad, y no solamente os cerráis a cal y canto vuestro corazón a la verdad, sino que estáis buscando la forma de quitarme de en medio. Si vosotros fueseis verdaderamente hijos de Abraham, tendríais el ADN de Abraham y os comportaríais como se comportó Abraham. Jesús no hace referencia a esta historia, pero os cuento uno de los episodios importantes en la vida de Abraham. En una ocasión, cuando el viejo, y digo viejo con toda la solemnidad y el respeto, me gusta esa palabra, pero me gusta en ese sentido porque tiene un peso, ¿no? Cuando el viejo Abraham estaba en el encinar de Manré, o de Manre, el hijo preencarnado, Cristo preencarnado, le visitó junto a algunos ángeles. Dice en Génesis 18, después le apareció Jehová. Hago un extracto de esta lectura. Le apareció Jehová estando él sentado a la puerta de su tienda. Imagínate al viejito, tiene 99 años más o menos. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Uno de ellos era Cristo, Dios, el Dios vivo. Y cuando lo vio salió corriendo. ¿Cómo salió? Corriendo. ¿Cómo salió? Corriendo. ¿Cómo corre un hombre de 99 años? No lo sé. Salió corriendo a recibirlo y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Lavad vuestros pies, recostad debajo de un árbol y traeré un bocado de pan. Y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. ¿Cómo fue? Deprisa a la tienda de Sara. Y le dijo: pronto, amasa y haz panes cocidos. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Pronto, volando, Sara, volando, prepara algo de pan. Y luego dice, y corrió Abraham a las vacas. ¿Qué hizo? Corrió al establo, a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa, seguramente porque le vio la mirada de Abraham, una mirada apremiante, le metió prisa nada más que con mirarlo. Rápido, dice que tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del sol y comieron. Qué hermosa, qué escena más bonita. Qué hermosa la actitud del viejo. Me encanta esa prontitud, esa presteza, esa diligencia con la que acogió al Señor y hospedó a los ángeles. Salió corriendo a recibirlos cuando los vio a la distancia. Le rogó que se quedasen a comer. Luego fue deprisa a la tienda de Sara. Le dijo que amasara unos panes rápido. Y luego corrió al establo. Apremió a su siervo. Tiene casi 100 años, pero parece un niño chico la mañana de Navidad corriendo hacia el rincón de los regalos. ¿Por qué? Porque tiene un corazón pronto para Cristo. Su alma está dispuesta, su fe es una fe entusiasta. Dios es en el corazón de Abraham siempre bienvenido, siempre bienvenido. Abraham es el amigo de Dios. Si vosotros, le dice Cristo, fueseis verdaderos hijos de Abraham, seríais hospitalarios conmigo y con mi palabra. Abriríais vuestro pecho a mi verdad. Pero no soportáis mi enseñanza, no la soportáis, no la soportáis y queréis matarme. Vosotros sois de otro padre, vosotros lleváis otro ADN, la roña en el algodón. El hecho de que queráis, de que estéis resistiendo a la verdad, cerrando vuestro corazón a la verdad, y además tengáis un odio asesino, una mirada sanguinaria contra mí, esa roña en el algodón demuestra que no sois libres. Ni sois verdaderos hijos de Abraham, ni sois libres. Estáis en cadenas. ¿Quién es libre, por cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es la libertad? Uno dice que libertad es la capacidad de hacer lo que uno quiera, lo que uno prefiera. Bueno, hay que introducir un matiz importante. Libre es la persona que puede escoger lo que prefiere escoger cuando lo que prefiere escoger es lo que le conviene escoger. Quien quiere y puede hacer aquello que se ajusta al fin establecido por Dios, que se ajusta a su propia configuración humana y que se ajusta a su más alta vocación. Te pongo un ejemplo. Si yo llevo un halcón enjaulado a la cumbre de un risco, abro la puerta de la jaula y lo suelto sobre el vacío, alguien podría tomar una foto de esa imagen del halcón saliendo de la jaula y extendiendo las alas y llamar a esa foto libertad, ¿sí o no? Es un buen título para esa foto, libertad. Sin embargo, si yo llevo en una jaula sobre el mismo risco a una persona, le abro la puerta de la jaula y la persona se lanza al vacío, hay que estar muy loco para tomar una foto y llamarla libertad. Bueno, pero ha saltado porque ha querido. Es un acto voluntario. Ya, es un acto voluntario, pero en ese acto voluntario esa persona lo único que ha hecho es cambiar de jaula. Antes estaba entre barrotes y ahora está sujeto a la ley de la gravedad. Su suerte está echada y si un milagro no lo remedia, va a reventarse contra el suelo. El halcón, movido por sus instintos, sale aunque no haya suelo, porque está diseñado para volar. Es lo que le conviene. Pero el hombre, si sale sin que haya suelo o cerquita, en realidad es hombre muerto. No está diseñado para volar, no le conviene, no es libre. Por un instante puede sentirse aliviado de haber salido de la jaula. Por un instante incluso puede experimentar una maravillosa soltura. Pero dentro de pocos segundos estará muerto. Eso no es libertad, eso se llama un suicidio. Está cayendo. Está cayendo. Por lo tanto, la libertad no es la capacidad de hacer lo que uno quiera. Es la capacidad de hacer lo que uno quiera cuando lo que uno quiere responde a su diseño, responde a su llamado, responde al fin que Dios le propone. Libertad, entonces, es la capacidad y el deseo de poder vivir como Dios quiere, de vivir una vida justa, de vivir una vida humana, de vivir una vida humana, verdaderamente humana. Y Jesús lo que viene a decir, en cierto sentido, hacéis lo que queréis, pero no queréis lo que debéis. Vuestros deseos se han torcido, se han pervertido, tenéis los gustos del diablo. Viene a decirles, lo estoy poniendo con mis palabras, pero viene a decirles, tenéis los mismos gustos del diablo. El diablo es homicida desde el principio. Desde que el hombre pisó la tierra, se fue a por él. Se fue a por él, se tiró a la yugular de Adán para arruinarle la existencia. Y vosotros me estáis viendo aquí, que soy el postrer Adán, y vaya por mí. Tenéis los gustos del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, vais del mismo palo, latís al mismo ritmo. Él es mentiroso desde el principio, padre de mentira. No moriréis, les dijo, no moriréis, mentiroso. No le creáis a Dios, despreciad lo que Dios ha dicho, no lo tengáis tan en cuenta. Porque... Y vosotros vais de lo mismo, despreciando también la verdad que yo os estoy diciendo. No me creéis. Si yo os estuviera cantando la canción mentirosa del mundo, me recibiríais y me creeríais. Pero porque os digo la verdad, fíjate, porque os digo la verdad no me creéis. ¿Por qué no me creéis? En un momento lo hemos leído. No estoy siguiendo exactamente el orden del pasaje, pero he procurado no deformarlo, al contrario, ponerlo de la manera en que yo pienso que puede ser más claro, ¿no? En un momento les dice, ¿alguien puede acusarme de estar mintiendo? ¿Quién me redarguye de pecado? Son las palabras que Jesús. Es decir, he enseñado algo que no sea estrictamente cierto. Señaladme un solo error, mostradme un solo error. ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde me estoy torciendo? Por supuesto, nadie pudo hacerlo. Nadie pudo señalarle un solo error. Y entonces Jesús les dice, entonces, ¿por qué no me creéis? ¿Dónde está el pecado en mí? Señaladme. Y si no podéis señalar ningún pecado, ¿por qué no me creéis? Ya os lo digo yo, porque no soy de Dios. El que pertenece a Dios, oye a Dios, oye las palabras de Dios, entiende el lenguaje de Dios, ama la verdad. En la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. El que es de Dios puede decir Como dijo el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí. Esto es lo que siente un hijo de Dios cuando oye la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras, me las comí y tu palabra fue un banquete, una delicia, un postre, o sea, no. Cambio eso. Pero fue un banquete, fue miel, fue leche, fue vino, fue una alegría comerme tus palabras. Es igual que, mira, para alguien que es de Dios, el llamado a la santidad, cualquier llamado a la santidad, es música. Es música. Otra cosa es batallar la pelea, pero el llamado a la santidad. Es como si tú le dices a un madridista que... Imagínate que el Madrid ya ha avanzado toda la ronda, que no sé cómo va la Champions ni por dónde va. Pero imagínate que llega a la final, ¿no? Y tú le dices a un madridista que se vaya, creo que es en Wembley este año, ¿no? En Wembley, en Londres, que ir a ver la final, Pablo, ir a ver la final del Madrid allí en Wembley. ¿Cómo te suena? Suena bien, ¿no? Otra cosa es ahorrar. Buscar el hotel donde te hospede, o el piso Airbnb, o donde te vayas a alojar, hacer el ajuste en tu agenda, ciertas cosas que a lo mejor tienes para esa fecha ya la tendrías que sacar. Todo eso es ya otra cosa. Pero la propuesta, música. A un creyente tú le dices, santidad al Señor, música. Eso es música. Otra cosa es la batalla del lunes, sacrificio, los tropiezos, la caída, eso es otra cosa. Pero porque eso es música, si tropieza, si se distrae, si en un momento si zaguea, si se acobarda, reacciona y vuelve a levantarse. Porque la propuesta es insuperable. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios se come y las saborea y las disfruta y las abraza y hace de ellas la tierra donde planta su casa, su tienda. Pero el que no pertenece a Dios, no. El que no pertenece a Dios no soporta la voz de Dios. La enseñanza de Dios le parece antipática, escandalosa, ridícula, ofensiva, caprichosa, opresiva, intolerable. Hombre, Señor, estamos en el siglo XXI. ¿Vas a pedir esas cosas? Eso es un poco intolerante. Eso no es potable para esta generación. Yo voy a ser... Hombre, está bien que yo quiero seguir al Señor, pero esto y esto yo creo que ya queda un poco... No es de Dios. No es de Dios. Hay un montón de personas en las iglesias que cuando se enfrentan a ciertas doctrinas y a ciertas demandas, les caen muy mal, no las soportan, no son de Dios. El que es de Dios lo recibe con gozo. Otra cosa es luego la batalla. Lo que Jesús viene a decirle a ellos es, estáis cayendo. Mira el algodón. Rechazáis la verdad, me odiáis a mí, fuisteis diseñados para confiar en Dios, sin embargo estáis menospreciando la verdad. Fuisteis diseñados para amar a Dios y sin embargo estáis planeando su asesinato. No sois libres, soy esclavo, no sois hijos de Abraham, vuestro padre es el diablo. Pregunto, ¿estaba Jesús de mal humor ese día? ¿Qué lleva a una persona a hablar de esta manera? Soy unos esclavos hijos del diablo. ¿Qué lleva a una persona a soltar una frase así? Entiéndeme, está de mal humor, está Jesús que le han tocado la fibra, se le han cruzado los cables y ahora se va a despachar a gusto. Por supuesto no. ¿Qué lleva a una persona a hablar de esta manera? El amor. Están cayendo. Están cayendo. En unos segundos van a reventarse contra el suelo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cante una nana? Jesús no les va a cantar una nana. Jesús le va a hacer las heridas que un amigo tiene que hacer de cuando en cuando para que sean salvos. Recapitulo un momento. Jesús les dice, si solo me escucháis vas a ser mis fans. Pero mis fans no son libres. Sin embargo, si asumís un compromiso sincero de obediencia radical a mis palabras, entonces sí, entonces seréis mis discípulos. Y siendo mis discípulos, a medida que vais caminando sobre mis huellas, se os hará de día. Experimentaréis una verdadera soltura interior, el gozo de poder hacer y querer hacer lo que debéis hacer, lo que os conviene, lo que está de acuerdo a vuestro diseño y a vuestra vocación. Ahora mismo os creéis libres y os creéis verdaderos hijos de Abraham, pero no es así. Lleváis el ADN de la serpiente y sois esclavos del pecado. Y los esclavos, sigue diciendo, los esclavos, aunque estén en la casa, no son dueños de nada. Conviven con los hijos, pero no heredan. Finalmente los esclavos salen, se marchan. Solo los hijos quedan en la casa. Los que permanecen en la casa son los herederos, los hijos, los que llegado el tiempo se hacen cargo de toda la hacienda. Abraham tuvo dos hijos, ¿no? Uno, Ismael, fue esclavo de Agar, la sirvienta. En aquellos tiempos tenían esa costumbre a veces, las señoras, si no podían tener hijos, le daban a su sierva, y la sierva era como una especie de vientre de alquiler o algo así. No sé si sería exactamente lo mismo, pero digamos que le daba un hijo al señor en nombre de su esposa que era estéril. Y así lo hicieron. Por incredulidad lo hicieron así. Pero por otra parte, Abraham tenía otro hijo, el que le nació por intervención sobrenatural de Dios, el que Sara finalmente le dio a luz a los 90 años, porque Dios le dio fuerza para concebir. Isaac. Y dice Génesis 21 que Sara se dio cuenta que Ismael le hacía bullying a Isaac. Se burlaba de él, lo presionaba, lo acosaba, lo machacaba. Y por tanto llegó un día Abraham y le dijo, mira Abraham, echa a esta esclava y echa a su hijo, porque el hijo de esta esclava no va a heredar con mi hijo y el tuyo, con nuestro Isaac. Y dice la Escritura que este dicho a Abraham le pareció muy fuerte, muy grave. Echa, hombre, es verdad que Ismael no era el hijo de Sara, pero era el suyo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y ahora escucha. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, la descendencia que lleve tu nombre saldrá de Isaac, no de Ismael. ¿Y qué hicieron con Ismael y con Agar? Fue despedido. Ahora no podemos entrar en decir, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está? Permitidme ir adelante. Si alguien se queda un poco rayado con esto, pues luego lo podemos hablar. Ismael fue despedido. Isaac no. Isaac se quedó. Ismael era hijo. Vale. Pero Isaac era el hijo. El heredero espiritual. El hijo sobre el cual recaían las promesas. Y después de Isaac, ¿quién vino? Jacob. Y después de Jacob, Judá. Y después de Judá, vamos a dar un salto, David. Y después de David, finalmente, ¿quién es el hijo? El hijo con mayúscula. ¿Quién es el hijo que permanece en la casa para siempre? Mira, un día, estando el rey David en Jerusalén, tuvo un deseo. de edificar una casa a Dios. Entonces llamó a Natán y le dijo: Natán, no está bien que yo viva en este palacio y el trono de Dios, el arca de la alianza, esté entre cortinas. Quiero hacerle un templo al Señor. Natán dijo: ah, fabuloso, estupendo, adelante. Pero esa misma noche Dios le dio una palabra al profeta Natán y le dijo: Natán, levántate, ve a mi siervo David y dile que no será él quien me edifique una casa. Pero dile también que ahora soy yo el que quiere edificarle una casa a él. Esas son las misericordias firmes a David. Le voy a establecer una casa. Aquí se refiere no a un palacio, se refiere a una descendencia. Yo voy a afirmar su descendencia y de su descendencia, mira lo que dice, ahora leo literalmente, escucha bien estas palabras. Estas son palabras de Dios por medio del profeta Natán a su siervo David, que ha tenido el deseo de hacerle un espacio a Dios, de acoger a Dios, de darle la bienvenida a Dios. David es otro que corre, se despide por Dios. Y ahora Dios le dice: cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando te muera, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa, yo le seré por padre, él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa. Lo confirmaré en mi casa y su trono será firme para siempre. ¿De quién se trata? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo de David cuyo reinado será sempiterno? Jesús. Jesús es el hijo que permanece en la casa, el hijo que es confirmado en la casa, el heredero de todo, de quien Dios ha dicho: mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Te lo doy todo. Todo es tuyo, porque tú eres el hijo que no sale como Ismael, hasta luego, sino que se queda en casa y lo hereda todo. Jesús viene a decirles a ellos: sois esclavos, y los esclavos finalmente tienen que salir y abandonan la casa y no tienen ni parte ni suerte en la historia. Pero el hijo está aquí, el hijo está presente, y si el hijo os libertare... Lo hemos leído, ¿no? Si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si el heredero, si el dueño de los confines de la tierra, si el rey sempiterno os desata, si él os desata, vais a poder vivir y vais a querer vivir como deben vivir los hombres. Y yo quiero decirte, seas quien sea, estés como estés. Seas quien sea, estés como estés. Escucha bien, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Seas quien sea, estés como estés. Porque te digo, te cuento la agenda del hijo. Esta es la hoja de ruta del hijo. Esta es la agenda del hijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el texto que aparece en Isaías dice: y a los presos anunciarles apertura de la cárcel. El Hijo es el señalado por Dios para romper cadenas, para abrir la puerta de la jaula, para poner fin al imperio del pecado, para desatarte el alma, para romper las fuerzas que imantan tu alma hacia lo malo, para implantar en ti un nuevo amor dominante. Para eso apareció el Hijo, para romper toda filiación con el demonio, para insuflar en nosotros un nuevo ADN, para darnos el estatus de hijos de Dios y de esa manera hacernos herederos de todo, para que nosotros también quedemos en la casa. Una pregunta, hermanos, aquí, un pequeño paréntesis. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice: si el Hijo os libertare, entonces ¿quién liberta, la verdad o el Hijo? ¿Es la verdad la que nos hace libre o es el Hijo el que nos hace libre? El Hijo es la verdad. El Hijo es la verdad. Jesús es el que dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad que liberta. ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos judíos? En vez de aceptar el diagnóstico de Jesús, ni sois hijos verdaderos, auténticos de Abraham, ni sois libres, en vez de aceptar ese diagnóstico y en vez de abrazar el remedio, si el hijo os libertare, entonces sí seréis libres, entonces sí seréis hijos legítimos, auténticos, herederos del creyente Abraham. Entonces sí quedaréis en casa. En vez de aceptar el diagnóstico y abrazar el remedio, pasan al ataque. Reúnen toda su mala idea y de una manera groserísima pasan al ataque de Jesús. ¿Ves cómo tenemos razón diciendo que eres un samaritano y que estás endemoniado? Eso se llama un ataque ad hominem. Pues como no pueden discutir los argumentos de Jesús, porque no pueden obviar que hay roña en el algodón, entonces atacan directamente a la persona para desacreditarla. Tú eres un samaritano y tú eres un endemoniado. Samaritano, hereje, eres peor que un pagano. Has traicionado la fe, has prostituido la fe. Endemoniado, loco, enemigo de Dios. Te has convertido en una sucia guarida de un espíritu inmundo. Y posiblemente hay otro insulto más aquí. Algunos comentaristas piensan que en estas palabras dice... Ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Algunos comentaristas piensan que lo que ellos están diciendo es, nosotros no nos hemos encamado con los ídolos. Pero otros piensan que es una maliciosa indirecta contra Jesús. Es como decirle a Jesús, mira Jesús, nosotros no somos hijos de una madre que se quedó embarazada antes de la boda. Nosotros no somos hijos de una golfa. Como tú. Por eso digo que reunieron toda su mala idea para atacar de esa manera tan fea, tan oscura, tan desagradable, tan rastrera. ¿Y cómo responde Jesús a esos insultos? Jesús viene a decirle, si vosotros fuerais de Dios, me amaríais porque yo de Dios he salido. Yo no he salido de un acto de fornicación. De Dios he salido y he venido. Las dos cosas. He salido de Dios, he venido de Dios porque Él me envió. Yo no soy fruto de un acto de lujuria. Pero además, yo no tengo demonio. Si yo tuviera demonio, viviría enseñándole los dientes a Dios. Viviría escupiendo contra Dios, viviría haciéndole la contra a Dios, pero vivo ofreciéndole paso tras paso mi sincero homenaje. Yo no tengo demonio, al contrario, yo honro a mi Padre. Yo vivo la vida contraria a la que viviría un demonio. Lo más contrario a un demonio es cada paso que yo doy, cada pensamiento, es un homenaje, es un tributo de obediencia a Dios. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Vosotros sí, vosotros os estáis esforzando por deshonrarme, por arrastrar mi nombre por el barro, por ensuciar mi fama. Pero yo sé quién soy, yo sé quién soy. Y no voy a desgastar mi fuerza en defenderme a mí mismo, porque he consagrado todas mis energías en buscar el engrandecimiento de mi Padre. Yo dejo que mi Padre sea el que me defienda. Yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca, dice, lo hemos leído. Yo no busco mi gloria, hay uno que ya la busca. ¿Quién es ese uno que ya la busca? Su Padre. Yo no busco mi gloria. Ya mi Padre se encarga de eso. Ya mi Padre se ocupa de mí y Él juzga. Busca mi gloria. Busca. Yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. El que está buscando mi gloria es el que va a poner a cada uno en su sitio. El que va a juzgar rectamente. Pero volvamos al tema. Es como si Jesús les dice, volvamos al tema, os lo digo de nuevo y os lo digo solemnemente, amén, amén, de cierto, en verdad, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Le está diciendo lo que les dijo al principio. Después de toda esta conversación y ellos les tiran sus insultos como pedradas, Jesús dice, no me voy a defender, Yo sé quién soy, no me voy a defender, mi padre me defiende, él está buscando mi gloria. Volvamos al principio. Os lo digo de nuevo. El que guarda, el que me obedece, el que se sujeta a mi palabra, nunca verá muerte. Y entonces ellos ya explotan, ya dicen lo que faltaba. ¡Lo que faltaba, señores! La prueba definitiva de que estamos delante de un endemoniado. Abraham murió. Moisés murió, los grandes profetas murieron, a pesar de su piedad, ellos sí hablaron de una nueva vida que vendría con la instauración del reino, pero ellos no tenían el poder ni siquiera de dársela a ellos mismos, de impartírsela a ellos mismos. Pero resulta que este hombre dice que los que le obedezcan a él no morirán. Pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? Eso es lo que vienen a decirle. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién presume ser? Y lo que Jesús les viene a decir es, yo no presumo. Si mis palabras fueran simplemente autobombo, no valdrían un duro. Si yo buscara mi gloria nada sería. Yo no tengo necesidad de reivindicarme. Dios es mi Padre y Dios me vindica. Él es el que hará que toda rodilla se doble delante de mí y toda boca me confiese, Señor. Pero vosotros no le conocéis, decís que le conocéis, pero sois mentirosos, no le conocéis. Yo sí le conozco, si yo dijese que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero por cuanto yo no soy mentiroso como vosotros, tengo que decir la verdad, yo le conozco y le obedezco. Yo le conozco y le obedezco porque yo soy el hijo obediente, porque yo soy la simiente de Abraham, porque yo soy el verdadero descendiente prometido a Abraham. Y les dice más, Jesús vuelve a Abraham, hacia el final de la lectura. Y Abraham vio mi día. Se gozó de que había de verlo y lo vio. Y al verlo se gozó. Mirad, hermanos, esto me encanta. A Abraham se le había dicho, en tu simiente, en tu descendiente, en un descendiente tuyo, serán benditas todas las etnias de la tierra. Todos los pueblos, todas las familias de la tierra. Dios lo que hizo con Abraham es proponerle un shalom universal, una paz total, la restauración de todas las cosas, la reparación del cosmos. Eso es lo que le prometió Dios a Abraham. Pero ese shalom total, ese bienestar absoluto, descansaría en el liderazgo de un hijo salido de su lomo. Y el escritor de Hebreo nos dice que Abraham, junto a su hijo Isaac y junto a su nieto Jacob y sus familias, murió sin haber recibido la promesa. Pero murió en fe. Se lo creyó el viejo. Le creyó a Dios, le creyó. Y dice que conforme a la fe, Hebreos 11, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vivió y murió mirando a la distancia el futuro que Dios le había prometido. Mirando la silueta de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad total, la ciudad final. Y creyéndolo y alegrándose en ello. Saludándolo, acogiéndolo, dándole la bienvenida. Esa palabra, saludándolo, es la traducción del verbo aspasomai, que significa literalmente atraer hacia uno mismo, abrazar, encerrar en los brazos. Así que nosotros leemos esto y claro, tenemos la gafa de nuestra cultura. Dice que Abraham vio, ¿no?, vio el futuro. Dice que murió, pero creyendo, mirándolo a lo lejos y creyéndolo y saludándolo. Y lo que nos viene a la mente es a Abraham haciendo así. Así nos saludan los judíos. Así nos saludan los patriarcas en el tiempo de Abraham. Ya te he dicho cómo saludan. ¿Cómo salió? Salió corriendo. Abraham era un pitbull con aquellos que habían venido, habían pasado. No, aquí nos vais. ¡Sara! ¡Ponle pan! ¡Rápido! Al sirviente, ¡prepara este becerro! Así saludan los orientales. Los orientales, como te saluden, te quedas 2 días. ¿Entiende? Abraham salió corriendo. Entonces, borra la imagen de Abraham haciendo así al futuro. Piensa en Abraham corriendo, agarrando la promesa y metiéndosela en el pecho. Y abrazándose una y otra vez a ella. Acogiendo lo que Dios le daba, aceptándolo, dándole la bienvenida, encerrándolo en sus brazos. ¿Tienes la imagen ahora? Sí. El viejo corriendo, abriendo sus brazos, lleno de ilusión, inclinándose, porque para saludarlo también, agarraba y lo besaba y lo apretaba. Eso es un saludo, ¿no? Inclinándose para besar la promesa, para darle cobijo en su pecho. Dice, Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. ¿Cómo lo vio? Se le prometió un hijo que ejercería un liderazgo que sanaría el cosmos. Se le prometió. Y lo vio. ¿Cómo lo vio? Por la fe. Abriendo el pecho una y otra vez para besar el día del Señor. El término se gozó, dice Jesús que se gozó, agaliao, es en el griego. Ese verbo es intensísimo. No se trata de una emoción tenue. No es que Abraham sintió una ligera sensación de bienestar, ni siquiera una alegría contenida en el pecho, una alegría tímida. No, se gozó. Es que Abraham tenía un regocijo burbujeante. En palabras nuestras, a Abraham no le cabía la alegría en el cuerpo. No le cabía en el cuerpo la alegría. Su alma estaba como una olla a presión. Su alma exultaba. Exultaba. Abraham vivió, como Pablo dijo a los creyentes en Roma que debían vivir, gozoso en la esperanza, gozoso en la esperanza. Una de las cosas que yo más valoraría de una casa serían las vistas. Yo prefiero, personalmente, cada uno tiene sus gustos, yo prefiero un espacio más chiquito y más sencillo desde el que pueda asomarme al mar, por ejemplo. Aquí en Córdoba es imposible, pero así que de tanto en tanto pues me doy una escapadilla, ¿no?, cuando puedo, pero al mar o al verde de las montañas. Prefiero eso a una casa enorme, sofisticada, enterrada en una selva de cemento, ¿no? Y estaba pensando en Abraham, en las vistas que ese hombre tenía. Abraham vivía en tiendas. Pero hermanos, desde el balcón de su alma creyente, desde el balcón de su alma, él todas las mañanas o todas las tardes o todas las mañanas y todas las tardes avistaba la gloria. Tenía ante sus ojos el amanecer del mundo, el shalom de Dios. Nadie en su generación disfrutó de mejores vistas. Cuando Abraham se asomaba al balcón de su alma, veía el día de Cristo, la obra redentora del Señor, la instauración del reino que no acaba. Y aunque Abraham seguramente pues se le caía la baba con su Isaac, ¿no?, y cuando lo veía chiquito en la palma de su mano, ¿no?, seguramente disfrutaba. Pero cuando lo veía en sus brazos, seguramente, como él era un hombre acostumbrado a asomarse al balcón de la fe, detrás del rostro del niño veía más. Veía al Mesías sonriente, pisando la cabeza de la serpiente, reinando sobre un mundo nuevo, una tierra nueva, bajo un cielo nuevo. Y eso es vivir en libertad. Eso es vivir en libertad. Porque el que es gozoso en la esperanza es sufrido en la tribulación. Como cambie el orden, te quedas pinchado. El orden es este: sufrido la esperanza, gozoso la esperanza, sufrido la tribulación. Si tú quitas la esperanza y la pones detrás, primero sufrido la tribulación y entonces gozoso en la esperanza. Acabas de poner la locomotora detrás del vagón. Aquello no anda. Sufrir, gozoso en la esperanza primero. Porque aquel que se sabe peregrino y a lo lejos, detrás de ese monte, detrás de esa colina, ya ve las luces de la ciudad. No le importa pasar una noche más a la intemperie. Sí, es posible que la noche se haga larga. Es posible que hasta llore. Es posible que hasta llore, pero llorará solo un poco. Porque esas lágrimas estarán preñadas de esperanza. Sabe que le queda poco para estar aquí en este valle de sombra y de muerte. Mañana llega. Mañana estará en la patria. Y esa esperanza le dice, bueno, como dicen los mexicanos, ni modo. Y duerme ahí, y soporta las aflicciones, y es sufrido en la tribulación. ¿Por qué? Porque está lleno de esperanza. Pero si tú le quitas la esperanza, si le quitas la visión de las luces detrás de la colina, si de repente el diablo consigue meterle en el corazón que no está en un túnel, sino que está en una cueva, que de allí no se sale, entonces cualquier incomodidad, cualquier pequeña frustración, todo será una sentencia de muerte. Jesús lo que viene a decirle, y no quiero tomar mucho más tiempo del que debo tomar, porque todavía me quedan algunas ideas, pero pocas. Abraham vivió hace 2000 años, viene a decirle Jesús, Abraham vivió hace 2000 años, casi 2000 años, y vio mi día. Vivió hace casi 2000 años y vio mi día y bailó de gozo. Abraham me besó 1000 veces. Abraham me apretó contra su pecho. 1000 veces, 1 millón de veces. Yo fui la alegría de Abraham día tras día en su peregrinaje. Y vosotros, que me tenéis delante, que podéis sentir mi aliento en la mejilla, ¿me queréis matar? ¿Lo veis como no sois hijos de Abraham? Y ellos siguen a la carga con sus tonterías, ¿no? Ah, claro, 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 hombre. Perdona, hombre, no sabíamos. Claro, Abraham y tú os tomabais todas las tardes el cafelito juntos. No tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Risa y burla. La escena es patética, se van a estrellar. Y entonces Jesús suelta su último desierto, desierto. Desierto, desierto, amén, amén. En verdad, os digo, de la manera más solemne, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús no dijo yo era, porque si hubiese dicho yo era, hubiese estado diciendo yo tengo más de 2000 años. Pero Jesús usó el presente para decir antes que Abraham existiera, yo soy el eterno, yo soy el Dios que trasciende el tiempo, yo soy Jehová que se apareció a Moisés en la zarza y le dijo, mi nombre es yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, y yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob, yo soy. En ese momento ellos quisieron lincharle, tomaron piedras para matarle a pedrada, y Jesús se escapó. Se escondió y luego salió del templo porque no había llegado todavía su hora. Le queda poco para morir a manos de ellos. Pero en ese día el Padre no lo había entregado todavía a las manos de ellos. Termino con algunas aplicaciones. Dios quiere darte libertad. Dios quiere darnos libertad, libertad, libertad. Pero es posible que aquí haya personas engañándose a sí mismas. ¿Estamos bien? ¿Libertad de qué? A ver, siempre se puede mejorar, pero libertad, esclavo, 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 me llama esclavo. Con todo el respeto, no, primero, no soy yo el que te llama esclavo. Es el Señor, y además no solo te llama esclavo. No quiero ser agresivo ni antipático, pero sí quiero ser fiel. Si hay antipatía en tu corazón por algunas demandas del Señor, Entonces no solo eres esclavo, llevas el ADN de la serpiente. Y puedes engañarte a ti mismo. Puedes engañarte a ti mismo pensando que eres libre. Pero hazte un favor, mira el algodón. Tú no necesitas un dato, no necesitas una instrucción nueva, tú no necesitas una verdad nueva, tú necesitas un desatamiento. Un desatamiento poderoso, una intervención sobrenatural del Hijo-Hijo. El Hijo-Hijo que ha venido para deshacer las obras de las tinieblas. El Hijo que ha venido para romper cerrojos, para abrir las jaulas. Él es el abridor de cárceles. ¿Y cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? ¿Vas a hacerte loco? ¿Le vas a dar un portazo al Cristo de Dios? ¿Te vas a sentir ofendido y vas a decir, yo, endemoniado, endemoniado tú? ¿Samaritano? ¿Hijo de fornicación? ¿Vas a agarrar piedra para silenciarle? Te repito sus tres declaraciones solemnes, sus tres de cierto en este pasaje. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De cierto os digo, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy el libertador, yo soy el Hijo-Hijo, yo soy el Dios. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por supuesto, no se refiere a la muerte física. Se refiere a la muerte segunda, a la muerte definitiva, a la muerte, la condenación eterna en el infierno. Por lo tanto, por favor, en el nombre del Señor, por las misericordias de Dios, no desprecies. Reconoce tu pecado y tu esclavitud. Acepta el diagnóstico. En segundo lugar, cree. Cree. En tercer lugar, obedece, ríndete. Dile, Señor, tú eres el Hijo-Hijo, el poseedor de los confines de la tierra, el heredero de las naciones, pues posee, Señor, el barro de mi vida. Posee esta tierra. Toma posesión de esta tierra aquí, ahora, antes de que yo salga de este lugar. Hazme completamente tuyo. Recíbele como Señor. Pon tu alma bajo su voz. Dile de todo corazón, a la orden. A la orden, mi Señor. Te doy mi vida como un cheque en blanco. Lo que tú digas, cuando tú digas, donde tú digas. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que emprender? ¿Qué tengo que callar? ¿Qué tengo que decir? ¿Es a la derecha o a la izquierda? Lo que tú digas, cuando tú digas, donde tú digas, con quien tú digas. ¿Qué Isaac tengo que poner sobre el altar? Señor, ayúdame. Impera en mí. Señor, morir antes que pecar. Como alguien dijo, al precio que sea, que Dios esté contento. O como Pablo dijo, tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y entonces, de esa manera... De esa manera, se hace de día y a cada paso se ve mejor. Y uno empieza a ver el valor de las cosas, a encajar las cosas y a vivir en libertad. Caminaré en libertad porque busqué tu mandamiento y tu señorío. Y puede que la noche, como he dicho antes, se alargue. Y puede que todavía nos quede mucho o algo que llorar. Pero todas esas lágrimas serán el preludio de la risa. El preludio de la risa que no acaba. Cuando nosotros vivimos de esa manera, el mundo ya no puede engancharnos. En algunos aperitivos de las bodas, ya sabes. Salen algunas bandejas con algunas cositas, todas buenas, ¿no? Todas buenas. Pero a veces, pues, no sé. Voy a hacer una caricatura, ¿vale? No he visto ninguna boda que hagan esto, pero imagínate que te salgan una bandejita con picos de pan, palillos, ¿no? Picos de pan. Y claro, tú llegas allí a las 2 de la tarde, muerto de hambre. Y agarra un puñado. Bueno, se agarra uno, ¿eh? Uno o dos. Pero, como estoy haciendo una caricatura, estoy... Agarra un puñado y luego te sacan otra bandejita de pico y como agarra otro puñado, el que tenga a tu lado te va a mirar como diciendo, este tío no se ha enterado. Es que ahora vienen las cosas, ahora vienen pues la gambita y viene el jamón serrano. Claro, a las 2 de la tarde, como lleves allí 15 minutos y no haya jamón ni gambita ni nada, tú sigues metiéndole puñado a los palillos. Tú tienes hambre. Pero cuando llega el jamón, ya los palillos ya no te tientan. Ya no te tientan, ya. Ya estás comiendo jamón y ya te pasan los palillos por allí y los desprecias. ¿Sí o no? ¿Por qué le metemos puñado al mundo? ¿Por qué nos atragantamos con las cosas del mundo? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué? Porque nos falta esperanza. Cuando estamos viendo el jamón, tú dices, no, pero todavía no me lo puedo llevar a la boca. No, pero es que en la esperanza hay un gusto ya. La esperanza alimenta. Sí, todavía no estamos en el reino consumado, pero ya experimentamos muchos de los poderes del siglo venidero y de los consuelos. Pero la esperanza misma nos recrea, nos rehace, nos refresca, nos reconforta, nos estimula, pone un cántico nuevo en nuestra boca. Entrégate hoy al Señor. Si tú nunca te has entregado al Señor, ríndete a su voz. Dile, Señor, yo no quiero ser parte de la compañía de forofo, seguidores entusiastas que coleccionan tus hazañas. Yo quiero ser un discípulo, un hacedor de tu palabra, un siervo obediente, un hijo con minúscula, pero un hijo con minúscula. Por lo tanto, ven en esta hora a mi vida y libértame. Libértame, Hijo de Dios, libértame, hazme libre. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hay una canción que hemos cantado antes que no sé. ¿Tú tienes alguna? Hemos cantado una que es poderoso, poderoso. Y ahí hay algunas referencias que creo que se ajustan a algunos de los acentos, a los principales acentos de este mensaje. Y mientras la cantamos, te pido que corras al Señor, que corras. Señor, queremos abrir nuestro pecho a tu palabra. Si hay resistencia en nuestro corazón, vénsenos. Vénsenos, Señor. Vénsenos. Vénsenos, Señor. No queremos lanzarte nuestros insultos. Tampoco queremos maquillar nuestro rechazo con excusas. Somos conscientes de lo buenos que somos para autoengañarnos y para terminar pensando que al fin y al cabo somos como todos y que está bien seguirte a la distancia. Pero Señor, pasa el algodón por nuestra alma y convéncenos. Déjanos sin argumentos, déjanos sin excusas y ten misericordia y danos un corazón para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Si quieres más mensajes como este, visita nuestra página web en www.iebcordoba.es.